los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos agrega a Cuba en la lista de naciones que violan la libertad religiosa.
Preso político de Umpacu, Ovidio Martín Castellanos, está en huelga de hambre en Santiago de Cuba.
Residentes de la lista no tienen agua desde hace más de una semana.
Secretario General de la Organización de Estados Americanos afirma que Cuba es uno de los pilares que sostiene al régimen de Maduro.
El Senado de los Estados Unidos aprueba proyecto de ley que reafirma apoyo a Juan Guaidó e incrementa la ayuda humanitaria.
Y el Papa Francisco se reúne con Secretario General de las Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí correspondiente a este viernes 20 de diciembre del año 2019. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Adabalda y Yolanda Huerga, en la producción Patricia Martínez, edición de Pedro Corzo y somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y este servidor Damaso Rodríguez. Y a las 6:02 vamos a las informaciones en detalles. Y como de costumbre, comenzamos con nuestro segmento de noticias de Cuba.
Estados Unidos agregó a Cuba a la lista de naciones cuyos gobiernos se han involucrado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa, asegura un comunicado divulgado hoy por el Departamento de Estado.
Este año Cuba fue añadida a la denominada lista especial de vigilancia junto a Nicaragua, Nigeria y Sudán. En esta categoría figuran países también como Rusia y Uzbekistán.
Además, el Departamento de Estado designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán, Turkmenistán como países de preocupación particular en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional por haberse involucrado o tolerado violaciones sistemáticas atroces de la libertad religiosa.
Por otra parte, las damas de blanco han sido víctimas de fuertes limitaciones a la libertad de religión. Leticia Ramos Herrería, una de las integrantes de ese grupo opositor, residente en Cárdenas, Matanzas, agradeció a los Estados Unidos la inclusión de Cuba en la lista de países que se han involucrado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa. Estas fueron sus declaraciones.
Nosotros, las damas de blanco, somos blanco todos los domingos de la represión por parte de la policía política y los órganos de la Policía Nacional para impedir nuestra asistencia a misa, que solamente consiste en asistir a la misa dominical de todos los domingos para pedir por la libertad de los presos políticos, porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Quiero aclarar esto, que no es solo la asistencia nuestra los domingos, sino los días entre semana que también tratamos de acudir a la iglesia. Son impedidas las asistencias a la misa de la paz, una misa que se celebra mundialmente y que también el régimen nos impide. Doy gracias a Dios porque se haya tomado esta medida y hayan incluido a Cuba en la lista de violadoras de los derechos humanos y sobre todo de la libertad de religión. Hace más de 3 años ya constantemente esto se viene violando consecutivamente, pero no solo nosotros, también pastores de iglesias pentecostales, bautistas que le han derrumbado sus templos, han llevado a prisión a pastores por solamente llevar la palabra de Dios al pueblo.
Por otra parte, el joven Ricardo Fernández Izaguirre, de la Iglesia Apostólica Cubana, residente en Camagüey y defensor de los derechos religiosos, celebra la inclusión de Cuba en la lista de naciones cuyos gobiernos se han involucrado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa. Así lo expresó.
Es un respaldo que tenemos en un momento en que se han agravado las violaciones a los derechos a la libertad religiosa. Dentro de Cuba estamos hablando de que este año casi se triplicó los casos con respecto al año pasado. Estamos hablando de casos puntuales de impedir salir a activistas religiosos de Cuba con las llamadas regulaciones. Estamos hablando de que continúa el hostigamiento a las personas que asisten a iglesias que no les conviene al gobierno. Empieza a hostigarlos empieza a visitarlos, a hablarles, a exigirles que dejen de ir a esas iglesias. Muchas veces las personas se dejan intimidar. En el caso de la iglesia de Camagüey, se nota que cada vez que hay una campaña evangelística, el crecimiento es explosivo. Pero sin embargo, después que pasan unos días, cuando empieza el hostigamiento por parte del gobierno a todas las personas que asistieron nuevas a la iglesia vuelve a mermar porque las personas se asustan y prefieren entonces dejar de asistir a la iglesia para no buscarse problemas. Pero aparte de eso, tenemos casos puntuales de pastores, como el caso del pastor Alain Toledano, que ha sido muy hostigado este año. Tenemos en nuestra red apostólica, tenemos varios pastores que están impedidos de salir del país bajo el supuesto crimen de ejercer su fe, porque no les dicen específicamente por qué, sencillamente le dicen no puede salir de Cuba porque por interés público. ¿En qué afecta el interés público que un pastor salga de Cuba a llevar la palabra de Dios a otros lugares y a recibir palabra de Dios de otros lugares? Hemos visto casos, incluso ahora muy recientes, de persecución religiosa en las escuelas. Este año ha sido realmente un año fuerte de violaciones de los derechos de la libertad religiosa a lo largo de todo el país, y creo que ya era hora de que Cuba estuviera en esa lista.
El jueves, congresistas estadounidenses presentaron una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco José Daniel Ferrer, y todos los otros presos políticos en Cuba.
Firmada por los republicanos Mario Díaz-Balart, Michelle McCaul, Christopher Smith y Francis Rooney, y los demócratas Alvio Cires y Debbie Wasserman, el texto será referido al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
La resolución 774 elogia los esfuerzos de Ferrer y la UNPACO, organización que dirige, para promover los principios democráticos y las libertades fundamentales en Cuba, señaló un comunicado publicado en Internet del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Y el preso político Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra en huelga de hambre desde el 17 de diciembre en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Martín Castellanos se comunicó el jueves vía telefónica con su esposa Zenaida Ram Santana, quien denunció la situación aquí en Radio Martí.
Ovidio, el día 17 de diciembre fue la visita conyugal, y después de haber salido de la visita conyugal, cuando él se dirigía al destacamento número 8 donde se encuentra en la prisión de Mar Verde, fue golpeado y está en huelga de hambre. Él me dijo que desde ese día ni comió ni iba a comer más hasta que no lo cambien de destacamento, porque ya han sido dos golpizas que le han dado en ese destacamento. La golpiza que le dieron la primera vez ahí fue un preso que es el jefe del destacamento de la prisión. Presos que tienen años echado ahí, entonces ellos empiezan a chivatear. Ellos hacen un pacto con la policía política de reprimir a los presos políticos en la prisión y lo estimulan dándole un pabellón, pero son personas que dan golpe. Entonces, la primera paliza que le dieron a Ovidio ahí fue el jefe del destacamento junto con dos presos más. Le dije que sí estaba muy golpeado, me dijo que sí, me dice, no te puedo hablar mucho, me dijo que él no iba a comer más. Parece que a él lo que le están buscando, una causa común. La represión ahí es constante, que él lo que quiere es que lo cambien de destacamento. Me estaba hablando con la voz muy ronca. Yo rápido supe que le había pasado algo.
Ovidio Martín Castellanos fue detenido el 7 de septiembre y condenado a 5 meses de prisión por intentar participar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en la protesta de los girasoles, manifestación pacífica donde los activistas con un girasol en la mano pedían libertad para los presos políticos.
Y el doctor cubano Santiago Márquez Frías recibió este jueves amenazas de la seguridad del Estado por sus declaraciones a Radio Martí sobre las condiciones deplorables en que se encuentra el hospital Celia Sánchez Manduley en la provincia Granma.
El agente Mandiel le advirtió que no volviera a dar declaraciones similares a este medio de prensa, a lo que el doctor respondió que él solo había denunciado una situación generada por la falta de gestión y el mal trabajo del hospital que afecta a todos los pacientes.
Márquez Frías acompañaba a un activista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios a la estación de la policía de Manzanillo, donde había sido citado. Una acción solidaria que acostumbran los miembros del grupo, y una vez en el lugar se le acercaron varios oficiales, entre ellos Mandiel.
Y un año de prisión por el delito de otros actos contra el desarrollo normal del menor podrían enfrentar padres de dos niños judíos en Nuevitas. Tomás Cardoso, de Radio y Televisión Martí, con el informe.
Este jueves la Fiscalía Municipal de Nuevitas dictaminó un veredicto en contra del matrimonio integrado por Olaine Tejada y Yelinei Lescalle, judíos, Benei Anusim, quienes habían presentado una queja ante este órgano judicial en contra del director municipal de educación, quien le prohibió a sus dos hijos asistir a la escuela con la kipá.
La situación fue a las 10 de la mañana. Estaba la directora municipal de Fiscalía, la directora provincial de Fiscalía, su director de educación provincial y la fiscal que atiende asuntos para menores. El resultado es el siguiente. El director municipal de educación cumplió con su deber revolucionario, así nos dijeron, no se ha violado ninguna ley, la constitución tampoco se ha violado, y por lo tanto, si nosotros no retirábamos la equipa de la cabeza de los niños, nos iban a sancionar hasta un año de privación de libertad porque no permitíamos que los niños fueran a la escuela.
Ante esta decisión, el matrimonio ha decidido que cuando se reinicie el curso escolar el próximo 6 de enero, llevarán nuevamente sus hijos a la escuela sin quitarle la equipa.
Mi esposo y yo conversamos con nuestros hijos, y la resolución es una sola, que el niño no se va a quitar la equipa en ningún momento. Y ya yo se lo dije a las dos fiscales, a la municipal y a la provincial. Nosotros estamos dispuestos ahora mismo que nos lleven preso.
La familia hoy viernes contratará los servicios legales de un abogado.
Ya nos pusimos en contacto y vamos a empezar la apelación sobre el asunto.
Ricardo Fernández Izaguirre, activista por los derechos de los religiosos en Cuba, expresa que la resolución ministerial 357 del 2015, usada por las autoridades para sustentar esta decisión, no aplica para el caso.
La resolución que tratan de aplicar, que es interna al Ministerio de Educación, es con respecto al uniforme. El niño sí puede usar la equipa.
El 22 de abril del presente año, el matrimonio de religiosos compuesto por el pastor Ramón Rial y su esposa Aida Expósito, por el mismo delito, fueron condenados a prisión por el Tribunal Municipal de Guantánamo. La Constitución cubana expresa en su artículo 15 que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Y el 42 establece que a nadie se le debe discriminar por sus creencias religiosas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vecinos del municipio habanero de La Lisa denuncian que no tienen agua desde hace 8 días. Aguas de La Habana dice que mienten. Yolanda Huerga recogió varias opiniones de residentes en la localidad.
Residentes de La Lisa, en la capital cubana, aseguran que han estado por más de 8 días sin acceso al agua corriente, pese a las lluvias diarias en la zona.
8 días que el agua no viene. Yo fui a Agua de La Habana y lo que me dicen es que hay una llave en la turbina que está rota. No tienen cómo comprarla gracias al bloqueo.
Dijo Lucinda González, vecina del barrio Balcón Arimao, en el municipio habanero.
El resuelto para lo que es cocinar y poderme asear un poco.
En la misma situación se encuentra Enrique López de Arroyo Arena, en el mismo municipio, que ha ido a quejarse más de una vez a las oficinas encargadas del suministro de agua en su localidad.
El agua no llega a los lugares y entonces ellos dicen que puede ser que haya alguna rotura de la tubería que viene desde la calle hacia mi casa. Pero hay varias gente que están afectados, no yo solo.
Radio TV Martí habló por teléfono con la funcionaria Claudia Leiva de Aguas de La Habana de La Lisa.
Por eso es mentira. Nosotros planificamos un paro el martes de esta semana para instaurar un pozo nuevo. No hace 8 días. Aquí se pone el agua un día sí y un día no.
Con la afirmación de la funcionaria coincidió Miladis Rosell, también residente en Balcón Arimao.
Antier sí faltó, que era cuando tocaba, porque un día sí y un día no. Pero hoy ya entró con muy poca fuerza porque todo el mundo está llenando la cintura.
Los cubanos viven día a día una odisea para acciones tan básicas como asearse, cocinar e incluso beber agua. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en una conferencia de prensa para evaluar la gestión de la Organización de Estados Americanos en el año 2019, el secretario general Luis Almagro dijo que Cuba era uno de los pilares que sostenían al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
Almagro dijo que al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela lo sostienen en el poder 5 o 6 pilares, diciendo que el primero es Cuba, con la presencia de más de 20.000 cubanos en ese país, que según dijo se llevan aproximadamente unos 30.000 barriles de petróleo al día.
Precisan esos barriles de petróleo y no pueden irse, porque si no entrarían en algo peor todavía de lo que fue el periodo especial en su momento.
Almagro dijo que los cubanos nunca han tenido gran capacidad de democratizar países, más bien ha sido lo contrario el efecto que han tenido sobre los países donde han estado.
Tampoco han sido muy capaces internacionalmente de promover y respetar los derechos humanos. Más bien han habido retrocesos en los países donde han estado.
El diplomático aclaró que la estrategia del organismo en Venezuela era la redemocratización del país y que la estrategia nunca podía ser sacar a Maduro del poder. Asimismo, defendió la gestión del organismo en las crisis en la región, diciendo que la OEA se ha transformado en algo relevante para cada uno de los sistemas políticos del hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En las 6:15, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se alió con un congresista demócrata que este jueves se unió al Partido Republicano después de criticar el juicio político contra el mandatario. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
En verdad, no van contra mí, sino contra ti. Este es el tuit de Donald Trump que define su nueva estrategia de campaña. Inmerso en un juicio político y con las presidenciales dentro de menos de un año, el mandatario dice a sus simpatizantes que el Partido Demócrata quiere acabar con sus intereses. Después de meses tildando de farsa el proceso para su destitución, Trump encontró este jueves a un demócrata que apoya las palabras del presidente. En una sorpresiva visita a la Casa Blanca, el congresista Jeff Andrew anunció junto al presidente que dejaba a la oposición para unirse al Partido Republicano.
Jeff se unirá al Partido Republicano. Fuimos muy afortunados. Votó con nosotros ayer. Tuvimos un partido totalmente unificado.
En una cadena de tweets, Trump criticó también a los demócratas por poner en pausa el impeachment, no entregando la documentación necesaria al Senado tras la votación de anoche. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dice que no enviará la documentación necesaria para iniciar un juicio político hasta que negocien con el Senado las condiciones para este proceso. Trump pasó también la jornada compartiendo los mensajes de senadores críticos con esta jugada de la oposición, entre ellos este del republicano Lindsey Graham, quien asegura que si los demócratas no envían la documentación al Senado, será una violación flagrante de la Constitución, un acto de cobardía política fundamentalmente injusta para el presidente. Con estos mensajes, Donald Trump busca transmitir fortaleza y unidad dentro del Partido Republicano, que lo apoya en bloque, y la deserción de un demócrata a causa del juicio político se ha convertido en una carta importante para el presidente, que no olvida que se encuentra en campaña para revalidar su mandato. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, 7 aspirantes demócratas a la nominación presidencial para el 2020 debatieron el jueves en Los Ángeles. El juicio político al presidente Donald Trump fue un punto importante en la discusión. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Todos los candidatos demócratas apoyaron el juicio político a Trump, incluido el favorito Joe Biden, pero dijo que trabajaría con los republicanos si fuera elegido presidente el próximo año. Me niego a aceptar la idea, como hacen algunos en esta etapa, de que nunca podremos, nunca llegaremos a un lugar en el que volvamos a cooperar. Si ese es el caso, estamos muertos como país. Necesitamos poder llegar a un consenso. Detrás de Biden, en segundo lugar, en varias encuestas, está el senador por Vermont, Bernie Sanders. Necesitamos una economía que funcione para las familias trabajadoras, no solo para el 1%, y de eso se trata nuestra campaña. Otro de los aspirantes a la nominación presidencial, el empresario Andrew Yang, advirtió a los demócratas que corren el riesgo de perder la Casa Blanca en 2020 si se centran solo en el presidente Trump. Cuanto más actuamos como que el presidente Donald Trump es la causa de todos nuestros problemas, más estadounidenses pierden la confianza en que realmente podemos ver lo que está sucediendo en nuestras comunidades y resolver esos problemas. El tema de la inmigración estuvo presente durante el debate. El alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, ante la pregunta de si apoyaría económicamente a los niños inmigrantes sin familia, respondió que sí y enfatizó que tenemos una obligación moral para hacer lo correcto. La temporada de primarias comienza el 3 de febrero con los caucus o asambleas partidarias de Iowa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una nueva encuesta de CNN revela que la economía de Estados Unidos está en su punto más alto de las últimas 2 décadas, lo que beneficiaría al presidente Donald Trump en sus aspiraciones de ser reelegido.
El estudio dice que el 76% de los encuestados consideran que la economía está bien o muy bien, un número significativamente por encima de los 67% que opinaban lo mismo el año pasado.
Y el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, denunció el viernes que diputados de la opositora Asamblea Nacional son chantajeados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para que no apoyen a Juan Guaidó en las próximas elecciones internas del legislativo en el año 2020.
El régimen está usando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos hasta de $500,000 por voto para frenar la reelección de Juan Guaidó, dijo Abrams en una rueda de prensa en Washington.
Las declaraciones de Abrams se producen luego de las denuncias presentadas por varios miembros del partido de Guaidó, Voluntad Popular, a principios de mes, de coimas a cambio de un voto en contra del actual presidente interino.
Y un proyecto de ley bipartidista aprobado por el Senado estadounidense reafirma el apoyo de Washington al gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela y aumenta la ayuda humanitaria a ese país. El informe lo tiene John Burnett desde Washington.
El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley bipartidista promovido por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio para abordar la crisis humanitaria de Venezuela y avanzar esfuerzos internacionales para afrontarla. La Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela reafirma el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y aumenta la ayuda humanitaria a Venezuela. Además, refuerza las herramientas para combatir la cleptocracia y abusos a los derechos humanos y establece una política estadounidense para apoyar una solución acordada a la crisis venezolana. El demócrata Bob Menéndez expresó en un comunicado que la ley Verdad expande con creces la respuesta de Estados Unidos a la trágica crisis humanitaria en Venezuela y mantiene una presión estratégica sobre el régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Por su parte, el republicano Marco Rubio dijo que al otorgar $400 millones para asistencia humanitaria para migrantes venezolanos y los países vecinos que los acogen, Estados Unidos está reiterando de nuevo su respaldo al pueblo de Venezuela y nuestros aliados en la región, que han hecho un tremendo esfuerzo para recibir a los migrantes, agregó Rubio. Este proyecto de ley fue incluido en un proyecto de gastos del Congreso para mantener funcionando al gobierno federal. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y a las 6:22 le damos paso a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, con el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el régimen de vientos del nordeste fuertes que dominan el Golfo de México, se formará esta noche una profunda hondonada extendida desde los estados de la costa del Golfo hacia el sur, sobre la península de Yucatán. En el seno de esta hondonada se formará un centro de bajas presiones con un frente frío acompañado de nublados y lluvias que avanzará sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del domingo. Para Cuba continuarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias en zonas de la costa norte occidental y central que se irán extendiendo al resto del archipiélago. Las mismas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos continuarán soplando del este al nordeste con fuerza de 15 hasta 30 kilómetros por hora. Continuarán las marejadas en los litorales norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
6:23, vamos a las noticias de América Latina.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló la posibilidad del voto virtual por parte de los parlamentarios en el exilio. Carolina Alcalde con la información desde Caracas.
Horas después de recibir una solicitud de un grupo de diputados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro declaró nula la reforma parcial de la Ley de Interior y Debate del Parlamento venezolano, que el pasado martes fue votada por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional con el propósito de permitir, a través de medios electrónicos, la participación de parlamentarios que se encuentran en el exilio. Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, hizo lectura de la sentencia que asegura que el Parlamento se encuentra en desacato y que va contra lo establecido en la Constitución.
Al intentar y desconocer la actuación personal y presencial de la función parlamentaria, reconociendo la cualidad de diputados a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y que abandonaron el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
El próximo 5 de enero el Parlamento debe votar para renovar la Junta Directiva y el presidente interino Juan Guaidó busca la reelección. La parlamentaria opositora Delsa Solórzano aseguró que el gobierno en disputa busca alternativas para evitarlo y ratificó el apoyo a Guaidó.
Es evidente que la operación
Operación Alacrán intentó montar el régimen de Maduro, no les funcionó. No lograron comprar las conciencias de los parlamentarios democráticos. Ante ello, también intentaron por la fuerza.
Desde que se impusieron en las elecciones legislativas del 2015, la oposición ha acusado al gobierno en disputa de persecución a través del Poder Judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Justicia Especial para la Paz, JEP, en Colombia expulsó este jueves de su jurisdicción al líder Johanny Noscue, alias Majin Buu, líder de una disidencia de las FARC en el departamento del Cauca.
Las autoridades aseguran que Majin Buu está implicado en el asesinato de Karina García Sierra, la candidata liberal a la alcaldía de Suárez, así como de 5 personas más que le acompañaban. Todos los cuerpos fueron incinerados en el vehículo en el que se trasladaban.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, vaticinó que ganará la batalla jurídica contra las acusaciones de los fiscales de su país. Dámaso Rodríguez tiene los detalles.
Tras la orden de captura emitida por los fiscales de Bolivia contra Evo Morales, el exmandatario aseguró desde Argentina que la orden de arresto en su contra no procederá porque él sigue siendo el presidente del país, ya que la Asamblea Legislativa ni aceptó ni rechazó su renuncia del pasado 10 de noviembre y vaticinó que ganará la batalla jurídica.
Entonces vamos a dar una batalla jurídica nacional e internacional para demostrar lo que están haciendo es solamente convertir pues a los movimientos sociales como terroristas. Ustedes saben que en el sistema capitalista los movimientos sociales somos terroristas, los movimientos sociales somos sediciosos. Constituí un equipo jurídico internacional a la cabeza del doctor Baltasar en Europa, muchos expertos que vienen de la lucha de los pueblos de Sudamérica se han plegado a este equipo de trabajo. Hay tantas formas ahora de hacer campaña, vamos a seguir aportando a la campaña desde acá o desde allá. Pero recuérdense, esta batalla jurídica vamos a ganarlos. Es cuestión de tiempo.
Entre tanto, el gobierno transitorio de Bolivia, a través de su canciller interina, Karen Longaric, dijo que consultará con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, si está permitido que los refugiados emitan opiniones políticas o realicen actos políticos que pongan en peligro la estabilidad del país que los persigue. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y el senador boliviano Carlos Pablo Klinsky dice que el expresidente Evo Morales anhela recuperar el poder porque tiene que encubrir muchos actos de corrupción.
El expresidente de Bolivia está realmente obsesionado con seguir en el poder y esto es porque seguramente tiene que encubrir muchos actos de corrupción y abusos que se han cometido en el gobierno. Por eso lo hacen, esa desesperación lo hace hablar por demás, porque si él seguiría siendo presidente, no tendría que recurrir a solicitar asilo o refugio político en otro país. El presidente ha abandonado el país una vez descubierto el golpe de Estado que intentó darle a la democracia por tercera elección consecutiva.
Por otra parte, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro definió hoy a su hijo como el senador Flavio Bolsonaro de las acusaciones de corrupción y atacó a los fiscales de Río de Janeiro que lideran una investigación contra el legislador por supuesto lavado de dinero y mal uso de fondos públicos.
La investigación dirigida al hijo mayor del presidente amenaza una de las promesas electorales de Bolsonaro de que solo él podría limpiar la sórdida corrupción política expuesta por las investigaciones de los últimos años en Brasil.
Flavio Bolsonaro dice que es inocente de los cargos y calificó la investigación como una forma de venganza política.
Y a pesar de que la oposición en Nicaragua lanzó la campaña Navidad sin presos políticos, 160 nicaragüenses detenidos por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega permanecen en las cárceles del país. Daliana Ocaña con los detalles desde Managua.
Durante un encuentro realizado este jueves, familiares de los detenidos exigieron de nueva cuenta su libertad. Gretel Gómez, madre de un preso político, manifestó.
De esta lista, 63 personas presas políticas están condenadas, 29 detenidas y
74 procesadas. Son tratados de tal manera y tan apresurados en condiciones que deterioran su salud cada día. Tenemos familiares con enfermedades en la piel, problemas de trastornos digestivos recurrentes, problemas respiratorios y sopa.
El gobierno mantiene encerradas a 9 mujeres, incluida una transgénero, según el registro de las organizaciones civiles. Sus familiares argumentan que todos los detenidos continúan protestando dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa dijo a La Voz de América que los arrestados son delincuentes comunes.
Agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político.
Cabe destacar que en el país existen muchas expectativas luego de que las autoridades liberaron a 5 manifestantes arrestados por presuntas razones políticas. Algunos defensores de derechos humanos creen que el gobierno podría liberar a más reos en respuesta a la presión social y a las exigencias de la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Y a las 6:31 les damos la bienvenida a la segunda media hora de transmisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga. En la sala de redacción y de Olidia Darias, Adabalda y Yolanda Huerga, la producción a cargo de Patricia Martínez, edición de Pedro Corzo y somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía. Ahora a las 6:32 vamos con más informaciones en detalles. Y comenzamos nuestro segundo recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Michael Cusack, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó este jueves en su cuenta de Twitter que Castro envía a más de 50.000 médicos cubanos al extranjero como la gallina de los huevos de oro del régimen y enfatiza que se apropia del régimen de al menos el 75% de los salarios de los médicos.
También destacó el diplomático estadounidense que los galenos de las islas son usados para mantener a los regímenes aliados de La Habana en el poder.
El régimen de La Habana salió en defensa de sus médicos en el extranjero, afirmando que se desarrolla una campaña de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos para desprestigiar la exportación de servicios médicos de la isla a otros países.
Mediante un comunicado, la Cancillería cubana destaca que la campaña se agrede el proyecto de misiones médicas.
La reacción de las autoridades cubanas se debe a que el miércoles tuvo lugar en Washington una conferencia auspiciada por la Organización de Estados Americanos llamada La Oscura Realidad Detrás de las Misiones Médicas Cubanas, en la que se denunciaron las condiciones esclavistas que, según investigadores, autoridades y afectados sufren los médicos vinculados a estas misiones.
Entre tanto, autoridades cubanas exigen a familiares de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda que la lleven a un hospital porque supuestamente le ha dado positivo un examen de tuberculosis, enfermedad por la que recibe tratamiento. Clara Isnaga, su hija, dijo a Radio Martí que fue citada este jueves a la unidad de la policía de Guanabacoa.
Me citaron en la unidad de la 14, aquí en Guanabacoa, la jefa de la unidad, no sé cómo se llama. Lo que yo quería era que yo me llevara a mi mamá obligada para el hospital a ingresar. Que mi mamá tenía que ingresar, que estaba muy delicada, que tenía que llevarla para el hospital, que han mandado la ambulancia, que la directora de salud que entregó el caso a ella para que llevaran a mi mamá a ingresar y que mi mamá estaba muy enferma y que yo tenía que llevarla obligada para el hospital. Y yo le dije, no la puedo llevar obligada. Y yo le dije a ella que yo estoy de acuerdo en que mi mamá se cure, pero bueno, en contra de su voluntad no, porque no me la puedo llevar obligada, que mi mamá llorando en contra de su voluntad, y le dije, si me la matan en el hospital, que tengo conciencia que me la lleve obligada para el hospital. Yo voy a tratar la manera de convencerla, porque lo que yo quisiera que mi mamá se curara, pero obligada si no la puedo llevar para la benéfica. Miguel Enrique, ahora dice que le dio positivo, que tiene que ingresar. Fue un estudio que le hicieron, que la TV. Me lo dijo la doctora y ella también me lo dijo, la jefa de la unidad. La doctora vino por la mañana a ver a mi mamá a la casa. No entiendo este punto positivo cuando ella le dieron el acta del hospital y ella estaba bien. Y ella tomando sus medicamentos, como le dije yo. Y ella está tomando sus medicamentos, ¿cómo va para atrás? Ella lo que tiene que mejorar, porque ella termina ya, a finales de este mes, termina el tratamiento completo de la TV. Y aparte la doctora viene de vez en cuando y ella lo está supervisando y está mirando que se toma sus medicamentos.
Y la policía política despojó hace casi 4 meses de su carné de identidad al ex preso político Warley Pérez Cruz y aún no se la devuelve.
El 24 de agosto, el aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política me confiscó el carnet de identidad. Iba saliendo de la casa y en la esquina estaba el oficial de la seguridad que se hace llamar Denny y un grupo de gente ahí que trabajan con ellos ahí, y me quitan el carnet y me hacen como un acto de repulsa, que empiezan haciendo contrarrevolucionario, gusano. Fui a la fiscalía municipal, a la fiscalía provincial, pero a la fiscalía provincial me dijeron que ellos no pueden actuar contra la seguridad del Estado. Entonces estoy documentado, no tengo cómo identificarme en la calle. Yo fui con mi esposo a la oficina de la seguridad de Estado y vi al jefe de la región, mayor Alexander, y me dijo, mira, vale, el carnet tuyo lo tiene el teniente coronel Ernesto. En estos días te lo van a devolver, pero ya va para 4 meses y no me devuelven el carnet. Y ahora el día había una actividad que teníamos aquí en la casa, el homenaje al aniversario 71 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vinieron aquí a amenazarme que no podía hacer la actividad que hice aquí en la casa, ¿no? Y me dijeron que eso me podía costar ir a prisión de nuevo.
Y un grupo de 31 balseros cubanos desembarcó en Islas Caimán el pasado 13 de diciembre, luego de haber estado en el mar durante 5 días.
El diario Cayman Compass informó que los balseros llegaron a la isla Cayman Brac, ingresaron en la parte norte de la isla y finalmente acabaron en Scott Dock, en West End.
El grupo, compuesto de 30 hombres y una mujer, que zarparon de la isla en una embarcación de madera, pero problemas del motor y falta de suministros hicieron que no pudieran seguir con el viaje, dice Caimán Press.
Los balseros cubanos fueron trasladados al centro de detención CBC en Gran Caimán, presuntamente para ser repatriados de acuerdo a un memorando que pactaron los gobiernos de Cuba e Islas Caimán.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se acerca el fin de este año 2019 y para la Revolución Cubana ha sido un año más de fracasos de toda índole. Los cubanos de a pie, para los que yo escribo estos comentarios, siguen viviendo las mismas condiciones de estrechez, de carencia de lo más elemental, con la misma libertad de razonamiento ya por casi 60 años, con la misma represión de siempre. Este 2019 termina con las mismas angustias de no saber qué pueden conseguir para poner en sus mesas mañana. Todas las promesas, todas las expectativas que le anunciaron los explotadores de la revolución comunista, ni una sola de ellas se ha cumplido. Hay más escasez, más necesidad de todo, más angustia en el diario vivir. La revolución está en caída libre. Nada ni nadie puede detener esa caída. Todo les ha salido mal. ¿Terminará el año poder tener siquiera la esperanza, la ilusión de que la situación, el nivel de vida, pueda cambiar para mejorar? En realidad, los pronósticos indican todo lo contrario. Este año ha sido fatal para la economía cubana. La expulsión de los médicos esclavos que tenían los comunistas alquilados en Brasil, Ecuador y últimamente en Bolivia ha sido un duro golpe de millones de dólares que ya no entrarán a las arcas de la dictadura. El turismo, una de las principales entradas de divisas, también está en picada. No le ha ido bien a la revolución este año con el turismo. Tal y como nos informó el periodista independiente Orlando Freire Santana en un artículo publicado en Cubanet el día 12 de este mes de diciembre, a pesar de la terminación de varios hoteles, de la ampliación del número de habitaciones disponibles y de las visitas del ministro del ramo, Manuel Marrero, algunas de las ferias turísticas más importantes del mundo, con el objetivo de promocionar el producto cubano. El turismo no acaba de dar el salto que esperaban las autoridades de la isla, termina diciendo el artículo del periodista. Estas dos entradas de divisas son de las más importantes para los comunistas cubanos, que como dije en anteriores comentarios, están tan desesperados que al títere Díaz-Canel, Raúl Castro le ordenó que acudiera a los cubanos exiliados buscando ayuda en la crisis actual. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hola, pueblo de Cuba, les habla Patricia Martínez. Les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Mi corazón para ustedes.
Para todos ustedes, un caudal de felicidad, de prosperidad y salud sobre todo. Soy Ricardo Quintana, felicidades.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda.
Y a las 6:40 continuamos con más noticias de América Latina.
Efectivamente, América Latina se acerca a un cierre de año en el que el inconformismo ciudadano ha salido a relucir. La protesta pacífica es un derecho, la violenta, en cambio, es un acto que, según expertos, impacta de frente a la economía. Informa a Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Una ola de protestas vive América Latina al cierre de 2019. El descontento ciudadano ha sido expresado, aunque en cada país es motivado por diferentes causas, opina Alejo Sherbonco de UBS Bank.
La existencia de las redes sociales y la tecnología actúa como un amplificador de shocks sociales, lo que ha dado lugar a que pequeños eventos se expandan de manera muy agresiva, ¿no? Hay mucho descontento social en Latinoamérica.
Los expertos agregan que es importante que las expectativas de la tasa de crecimiento se ajusten a la baja, pues es la tendencia. Pero aseguran que esto no es beneficioso para un pronto término de las manifestaciones. En Colombia, por ejemplo, la protesta ha sido violenta en ocasiones y esto se refleja en la economía.
La manera como se está conduciendo quizás no es la mejor en la medida que está interrumpiendo, digamos, la vida normal de los colombianos. Todos los días que un colombiano no puede ir a trabajar o que una fábrica no puede estar operando plenamente o que las personas no pueden hacer su vida normal o un almacén no puede tener sus ventas, pues afecta a la economía y eso es un poco lo que está en el ambiente. Digamos, ¿qué tan largo va a ser esto?
A medida que la situación en las calles se prolonga, asegura el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, crece la incertidumbre, la cual afecta a los indicadores y entre ellos el valor del dólar, que sigue subiendo en precio con respecto a varias monedas latinoamericanas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, busca aprobar su primer plan de gobierno denominado de emergencia económica. Los argentinos ya protestan en las calles y la oposición no planea apoyar dicho plan. Juan Ignacio González Prieto amplía desde Buenos Aires.
En medio de protestas, cuestionamientos y negociaciones con la oposición, los sindicatos y hasta con los empresarios, el presidente Alberto Fernández intenta aprobar en el Congreso Nacional un plan de emergencia para afrontar la crisis económica y social. Se discuten congelamientos de tarifas de servicios, negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, impuestos, restricciones a los gastos en dólares, jubilaciones, planes sociales y sueldos. En las calles, varios sectores ya advierten que no se le pueden dar superpoderes al nuevo gobierno.
Estoy cansada de los políticos, que lo único que hacen es sacrificar al pueblo y ellos no hacen absolutamente nada. Que ellos ganan y nos piden que hagamos sacrificios para levantar a los pobres, que dejen ellos sus privilegios.
En tanto, el presidente Alberto Fernández señaló que es lógico que algunos se enojen porque deberán pagar más impuestos los que más tienen.
Siempre que uno toma este tipo de decisiones se enojan. Pero la verdad es que lo que tienen que entender es que el sentido es tratar de volver a poner en orden el enorme desorden que hay en la economía argentina.
Los diputados de la oposición, como Romina del Pla, ya adelantaron que no apoyarán al Poder Ejecutivo porque se sigue beneficiando a las grandes empresas.
Si los bonistas, el FMI y los acreedores internacionales saludan el proyecto, es porque es contra los trabajadores y los jubilados, que son los que van a financiar este pago de la deuda.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y la libertad de expresión está severamente amenazada en Venezuela, así lo afirma la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de ese país. Álvaro Algarra, de La Voz de América, nos informa desde Caracas.
La crisis de los medios de comunicación en Venezuela sigue acrecentándose, afirman los comunicadores. En ese sentido, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz, rechazó el allanamiento al portal de noticias Venepres y dijo que llevará el caso a instancias internacionales.
Y denunciamos la afectación al derecho al trabajo, la afectación al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la información, sobre todo el derecho a la audiencia de este medio de comunicación de informarse como lo ha venido haciendo durante los últimos 2 años.
Entre tanto, la representante de la ONG Espacio Público, promotora de la libertad de expresión, indicó que 2020 será un reto para los medios y los comunicadores.
Bueno, definitivamente es un desafío que se va a presentar debido a un contexto que realmente es indescifrable, pero bueno, nada, seguir con la lucha de la defensa de la libertad de expresión, seguir dando la cara, protegiendo a los periodistas y dando lo mejor porque este derecho se siga cumpliendo y se siga respetando.
Aunque el gobierno en disputa no se ha pronunciado respecto a la clausura de Beneprés, recientemente el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez rechazó lo que considera una campaña mediática nacional e internacional en contra de Venezuela por parte de algunos medios que, dijo, buscan una intervención en la nación venezolana. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro designó el jueves a Eric Salvador Zúñiga Rodríguez, alcalde de la ciudad fronteriza de Ayutla, en Guatemala, como narcotraficante internacional.
Conocido como El Pocho y cabecilla de la red Los Pochos, por sus vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa, el funcionario controla desde el año 2018 las actividades delictivas en la frontera entre México y Guatemala, usando agentes policiales corruptos locales, indicó El Tesoro en un comunicado.
Seis con 45 minutos, noticias internacionales.
El Papa Francisco se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El Papa Francisco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, grabaron un video juntos tras su reunión este viernes para denunciar las injusticias y las desigualdades en el mundo o la persecución religiosa.
No podemos ni debemos mirar a otro lado cuando en muchas partes del mundo los creyentes de diversas confesiones religiosas son perseguidos. Clama a Dios el uso de la religión para incitar al odio, a la violencia, a la opresión, al extremismo y al fanatismo ciego.
En su mensaje, el Papa pidió además potenciar al multilateralismo en el papel de las organizaciones internacionales.
En la diplomacia como instrumento para la comprensión y el entendimiento es indispensable para construir un mundo pacífico.
Por su parte, Guterres definió al Papa como el mensajero para la esperanza y la humanidad, para reducir el sufrimiento humano y promover la dignidad humana.
This is a time of peace and goodwill.
Es triste ser testigo de que algunas comunidades cristianas no pueden celebrar la Navidad con seguridad porque están siendo perseguidas, así como los judíos están siendo asesinados en sinagogas y sus lápidas son pintadas con suásticas y los musulmanes son abatidos a tiros en mezquitas, puntualizó Guterres. Según el comunicado del Vaticano, la conversación entre el Papa y Guterres continuó tratando también algunas situaciones de conflicto, inestabilidad social y graves emergencias humanitarias. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y el Parlamento Británico, con mayoría conservadora, aprobó este viernes el proyecto de ley de acuerdo de retirada de la Unión Europea a fin de que el Reino Unido pueda salir del bloque en la fecha prevista del 31 de enero. Con una mayoría absoluta de 365 diputados de un total de 650 en el Congreso, el gobierno de Boris Johnson conseguirá que la legislación sea ratificada.
Y en España, un alto tribunal de Barcelona condenó el jueves al presidente del gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por desobediencia a la autoridad electoral española. Los detalles los trae la agencia de noticias francesa AFP.
El presidente del gobierno regional catalán, Quim Torra, quedó inhabilitado por año y medio para ejercer su cargo. Esa fue la sentencia dictada el jueves por un alto tribunal de Barcelona, que lo condenó por resistirse a acatar la orden de retirar símbolos separatistas de la sede de gobierno regional durante la campaña de las elecciones legislativas de abril. Además de la inhabilitación, el tribunal le impuso una multa de 30.000 euros. El independentista puede recurrir la decisión al Tribunal Supremo de Madrid. Si este mantuviera la condena, Torra sería destituido, provocando una crisis de gobierno.
Solicito la anulación del juicio que fue ejecutado por la Suprema Corte, así como la inmediata liberación de presos políticos, el libre retorno de los exiliados y la presentación de procedimientos contra los separatistas.
En otro caso, y en un revés a la justicia española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que el líder separatista Oriol Junqueras, preso en España, contaba con inmunidad como eurodiputado electo.
Es una decisión que tiene implicaciones directas para el muy honorable presidente Carles Puigdemont y el concejal Toni Comín, cuyos derechos democráticos también fueron negados.
Junqueras, condenado a 13 años de prisión en octubre, celebró la decisión a través de un mensaje en Twitter, mientras su defensa estimó que no hay ninguna duda de que tiene que estar en libertad. Sin embargo, las consecuencias del fallo no están claras. El Tribunal Supremo Español dio 5 días a las partes para presentar alegaciones antes de tomar una decisión, mientras examina la sentencia en profundidad.
Y en el segmento de la noticia en perspectiva tenemos que el pastor apostólico Alain Toledano reacciona a la inclusión de Cuba en la lista especial de vigilancia de naciones donde se cometen violaciones graves a la libertad religiosa. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto ahí en Santiago de Cuba con el pastor Alain Toledano, que preside y líder del Ministerio Senda de Justicia. Pastor, usted está bajo un proceso también acusado bajo el delito de desobediencia. ¿A dónde va todo esto?
Bueno, yo creo que todo ha sido un programa. El asunto de los Rigal en Guantánamo, el proceso que llevaron con Quiñones, luego entra en el proceso con José Daniel Ferrer, y dentro del proceso con José Daniel Ferrer me citan y me acusan a mí. Yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por todos los problemas que se le ha causado a este gobierno con toda la arbitrariedad que han hecho con José Daniel Ferrer. El escándalo con José Daniel Ferrer ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores y a líderes religiosos dentro de la nación, incluyéndome a mí. Ellos tienen un programa de acoso y de malicia contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Ellos han estado tragando y tragando y tragando, pero la situación que se ha dado tan seria con José Daniel Ferrer creo que ha parado el proceso mío. Yo no tengo ningún tipo de duda de que ellos, su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno ante todos los organismos que estaban presentes allí y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo, lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso. Yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente. Pero de un comunista no dudes nada, Cardoso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso. Y a continuación el segmento de salud con la doctora Marisa Fuentes, quien aborda hoy el tema de el insomnio.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Usted sabe, si me está escuchando, la importancia que yo le doy al hecho de que hay que dormir. Hay que dormir entre 7 y 8 horas diarias. Debo también señalarle que muchas personas han perdido la capacidad natural de esa hormona natural que segrega nuestro cerebro, que se llama melatonina, y han acudido a los medicamentos para dormir, los cuales les ha provocado ya pues como una adicción. Y en su mente se han puesto esa condición: si no me tomo el medicamento, pues no puedo dormir. Y en general los medicamentos para dormir, tengo que decirle que deben evitarse. La mayoría de ellos son adictivos e interrumpen los ciclos naturales del sueño, pero a veces las ayudas para dormir naturales pueden darnos el pequeño empujoncito que nos hace falta o que necesitamos en momentos, por ejemplo, cuando hay pérdidas, cuando estamos tristes, que por lo general lo primero que se afecta es el sueño. mujeres, sobre todo, que después de los 45 años comienzan las hormonas a hacer de las suyas. Y uno de los síntomas que con mayor frecuencia se ve cuando empieza esa etapa premenopáusica en las mujeres, que disminuyen las hormonas, sobre todo el estrógeno y algo de progesterona, aparecen muchísimos síntomas y entre ellos el insomnio. Tenemos que tener en cuenta que no es necesario como primera medida acudir a medicamentos, porque como mencioné anteriormente, estamos pues ocasionando que estos medicamentos provoquen adicción y entonces después es muy difícil quitarse el medicamento para conciliar el sueño. Hay otros remedios naturales como por ejemplo la valeriana, que es una hierba que se ha utilizado durante siglos en Europa y aquí en Estados Unidos para dormir. Hay varios estudios clínicos que han demostrado la capacidad de la valeriana para aliviar estos momentos fatales de insomnio. Y también la melatonina, que la melatonina como tal es una hormona fabricada a partir de la serotonina en nuestro cuerpo y secretada por la glándula llamada glándula pineal, que es una glándula del tamaño de un guisante que está en la base del cerebro. A medida que la persona envejece, a veces la glándula pineal se calcifica afectando a los niveles de melatonina. Hay un suplemento que se consigue en las tiendas naturales que se llama melatonina, así mismo como la hormona nuestra que nos ayuda a conciliar el sueño. Si se le da melatonina a pacientes con insomnio que tienen niveles normales de melatonina, esta no producirá un efecto sedante. Sin embargo, los bajos niveles de melatonina son una causa común de insomnio en las personas que tienen estos trastornos por las causas que hemos mencionado y también en las personas mayores de 65 años. Tenga en cuenta utilizar medidas naturales para aliviar su insomnio. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y a las 6:56, la música lo indica, vamos a los deportes y para eso traemos aquí a Rafael García Toledo.
Bueno, a mí no me trajo nadie, pero tú
sepas, ¿viniste solo?
Yo vine por mi cuenta. Muy bien. Bueno, los Juegos Olímpicos modernos comenzaron en 1896 por una gestión de un señor que se llamaba el barón Pierre de Coubertin. Y él escribió un manifiesto largo, diríamos hoy en día un mamotreto.
Un mamotreto.
Tenía 14 páginas y lo hizo en 1892. Bueno, ese papel
original... ¿Tú sabes si el escribano era el Guajiro Peño?
Si el Guajiro Peño hubiera tenido 45 por la letra de Guajiro. Eso se acaba de vender, ¿ok? En $8,806,500, ¿ok?
Wow.
El documento original de la petición del de barón de Coubertin.
¿Qué importancia tiene eso, chico?
Bueno, que es único. Ah. Los Juegos Olímpicos modernos se originaron ahí. Él los idealizó y entonces se dice que los Juegos Olímpicos pues siguen los Juegos Olímpicos que se celebraron en Olimpia, Grecia, 776 años antes de Cristo. En realidad no es así, yo he hablado mucho de esas cosas, pero bueno, no hay tiempo para eso. Yo en el programa Dulce y Guante me extiendo un poquitico más. Y ayer en la NBA, el Jazz de Utah dio cuenta 111-106 de los Halcones de Atlanta. El equipo de Milwaukee, los Bucks, se enfrentó a los Lakers de Los Ángeles en un partido que pudiera ser la final de este año. Y los Bucks de Milwaukee, la gente de Antetokounmpo, le ganaron a los Lakers de LeBron James 111-104. Fue el marcador. La Escuela de San Antonio, por su parte, le ganaron 118-105 a los Nets de Brooklyn. Y finalmente, los Rockets de Utah ganaron 122-117 a los Clippers de Los Ángeles. Eso es lo que tenemos.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión vespertina del noticiero de Radio Martí. Desde el estudio A colaboramos y trabajamos para usted el ingeniero de sonido Otón Maradiaga. En la sala de redacción Idolidia Darias, Adabalda y Yolanda Huerga. En la producción Patricia Martínez. Pedro Corzo en la edición Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con el próximo programa de Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes. Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.